Ràdio Estel.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a les Rambles 88-94. Telèfon 93-317-69-87. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es. La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Set minuts passen de les 11 en punt del matí. Molt bon dia, benvinguts si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. Això és Trotamundos, esteu a la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Com sempre, com tots els dissabtes, en aquest horari, des de les 11 i fins la 1 en punt de la tarda, un repàs per al millor de la gastronomia i la enologia, amb una mirada molt especial en aquestes properes festes de Nadal. Molt bon dia. Amb diferents temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquestes dues hores de ràdio gastronòmica. Temàtiques, protagonistes, que ens avança la nostra companya Sara Cruz. Bon dia.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs ja s'acosta el Nadal. De fet, queden només dues setmanetes i per aquest motiu avui farem un programa ben nadalenc. Començarem parlant de menús especials per aquestes festes amb el Víctor Núñez, que és el responsable del emblemàtic restaurant El Cafè d'en Víctor, situat al barri gòtic de Barcelona. I quin és un dels elements indispensables del Nadal? Doncs el cava. Avui brindarem amb un de ben especial, el que elaboren a Caves Gustà. I també ens esperen avui a la denominació d'origen Ribera del Duero per saber tot el que representen els vins d'un celler molt especial, Bodega Rodero, de les que en parlarem amb la seva filla, la Beatriz Rodero. Ja a la segona hora del programa farem un bon àpat al restaurant JJ de Barcelona gràcies a la visita del seu responsable, el Juan Domínguez, que ens parlarà de tots els plats que hi elaboren i, sobretot, també dels menús que tenen pensats per aquest Nadal. Seguirem parlant de vins, ens acostarem a la Rioja Alavesa per conèixer la bodega L'Art de Paula i per parlar amb el seu responsable, el Fernando Meruelo. Com que un bon vi marida sempre amb un bon pernil, avui ens obriran les portes de Beer, una entitat que elabora el millor pernil de gla, on ens atendrà el seu responsable, el Bernardo Hernández. I acabarem el programa Catalunya, certificarem un cop més la qualitat de l'oli d'oliva verge extra Montebrione. Sabrem com elaboren i quines són les seves propietats de la mà del Miquel Matas, que és el president de la cooperativa Montbrió del Camp.
Gràcies, Sara. Doncs aquests són els protagonistes, aquestes són les temàtiques. Espero que us quedeu amb nosaltres, us saluden ben cordialment. L'equip del programa Trotamundos, el Mario Ramírez, el Toni Huguet, el Jordi Carretero, la Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Comencem Trotamundos.
Trotamundos. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes...
Bueno, pues nos ponemos en marcha, nos ocupamos de nuestro primer protagonista, lo decíamos hace unos instantes, ahora nos anunciaba, que íbamos a hablar con un restaurador, ciertamente que está haciendo verdaderos esfuerzos para equilibrar una buena relación calidad-precio en su propuesta gastronómica. Os hablamos del Café d'en Víctor, un restaurante situado en una zona emblemática de Barcelona, calle Tapinería número 12, para los que no conozcáis esta calle, justo la Catedral de Barcelona, eso sí que os suena, ¿no? Bueno, una zona en la que estos días se respira un ambiente absolutamente navideño, con esa Fira de Santa Llúcia que tenéis prácticamente hasta el 22 de diciembre pues para visitar, y nada mejor que hacer esa visita y luego pues reponer fuerzas en un buen restaurante. Hoy os hablamos del Café d'en Víctor con su responsable, con Víctor Nuez. Primer protagonista que pasa por estos micrófonos de Radio Estel Cataluña, como siempre, lo saludamos. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, pues ya ves, aquí al pie del cañón, como
al
siempre.
Pie del cañón, sí, señor, como los buenos, ¿eh?
Como los buenos, bueno, como los de antes, los que pencamos todavía.
Exactamente, que tú ya los has hecho unos añitos, ¿eh?
Bastantes.
Sí, señor.
Pero
sí,
me
señor.
Gusta trabajar.
Hombre, yo creo que eso de los restauradores lo lleváis en la sangre. Bueno, no todos, pero algunos de ellos.
Yo creo que
algunos de vosotros es un trabajo muy vocacional, ¿no? Este, Víctor.
Sí, yo creo que ha de ser vocacional porque es duro y requiere sacrificios, y si no es vocacional no se aguanta.
Bueno, enseguida hablamos de tu oferta gastronómica, enseguida hablamos de esas propuestas también para las fiestas de Navidad, pero antes mi compañera Sara te va a explicar varias cosas molt interessants del restaurant Café d'en Víctor. Sara.
Doncs així és, com ells mateixos diuen a la seva pàgina web, el Café d'en Víctor és el lloc perfecte per compartir un deliciós menjar, celebrar-hi qualsevol esdeveniment i degustar-hi una àmplia varietat de plats. Anem a situar-nos. Es troba, com dèiem, a la plaça de la Catedral de Barcelona i compta amb una àmplia terrassa des de la que es pot gaudir de l'ambient del centre de la ciutat comtal. En el seu interior és càlid i acollidor i compta amb una moderna decoració. Cal dir també que ofereix un servei atent i acurat de la mà del seu propietari, el Víctor, i el seu fill juntament amb un ampli equip de professionals que porta molts anys servint als seus clients. Tot i que la seva especialitat és la carn a la brasa vermella i blanca, els peixos i les pastes també, compta amb una àmplia selecció d'entrants freds i calents a base de paelles, per exemple, cremes, verdures a la graella i amanides, sense oblidar les seves delicioses postres i els seus vins acuradament seleccionats. Cal destacar també que ofereix un menú al migdia i un altre a les nits i també menús per a grups a preus molt ajustats.
Más o menos, no sé si estás de acuerdo en esa radiografía que hemos hecho de tu restaurante, Víctor.
Hombre, casi no hace falta que diga yo nada más. Fantástico.
Bueno, pero la verdad...
Yo no lo hubiera dicho mejor.
La verdad es que todo eso es cierto. Además, todo eso es cierto, sin duda, ¿no? Pero lo que yo decía al inicio, Víctor, que estás haciendo verdaderos esfuerzos, dado pues la situación que está pasando el país, pues para equilibrar esa relación calidad-precio. Buen producto y, sobre todo, a unos precios asequibles que todo el mundo se pueda permitir ir a cenar con su pareja, con sus amigos, con sus familiares o ir a comer, ¿no?
Hombre, mira, yo tengo la gran suerte, porque creo que es una suerte hoy día, de tener un chef que, además de ser un gran chef, es un poco economista, o sea, sabe hacer los menús, hacer los platos, y que además de que sean de calidad y sean buenos, pues los costos se puedan controlar. Porque claro, a veces los costos se disparan. Él tiene la cualidad de que, además de que es muy bueno cocinando, además sabe controlar muy bien los precios, por lo tanto puede hacer menús a un precio muy ajustado y de mucha calidad. Sobre el mediodía, por ejemplo, que con 10-50 euros se come de maravilla. Por la noche hay un menú con tres primeros, tres segundos a elegir y postre, y que también hay un pequeño pica-pica antes, que vale 19 euros por la noche. Uh-huh. O sea, que es un menú, casi es una carta, pero es un menú. O sea, sí. Sabes que vas a gastar 19 euros. Por lo tanto, no tienes que tener miedo que cuando acabes la factura te dé un disgusto. Uh-huh. Y luego, claro, ya si nos metemos ahí en la carta, pues ya la cosa cambia un poco. Pero aún así, todos los precios de la carta también están al máximo ajustados. Porque yo creo que, yo soy de los que piensan que, yo tengo un triunvirato, que es mi modo de pensar. Calidad, servicio, precio. Uh-huh. O sea, si van juntas las tres cosas, la cosa funciona.
Seguro que sí. Seguro
buena
que
calidad, sí. Buen servicio y el mejor precio posible. Uh-huh. Es el mejor posible.
Cuéntanos un poco,
no se puede bajar más.
Cuéntanos un poco, Víctor, el tipo de cocina, ¿no? Porque evidentemente tenéis una serie de especialidades, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué tipo de cocina hacéis?
Nosotros hacemos una cocina muy mediterránea, muy casera, por decirlo de alguna manera. La cocina nuestra es casera. Y eso es la cocina tradicional, la cocina de toda la vida. No tenemos cocina de diseño, no tenemos... Si nosotros hacemos en el menú un fricando, es un fricando como el que hacía nuestra abuela. Si hacemos un estofado, o sea, y si hacemos cualquier guiso, cualquier... te digo, yo, por ejemplo, ayer comí unas alubias con almejas en el menú de ayer.
Sí.
Y bueno, es que, claro, es aquellas alubias que te recuerdan cuando te lo guisaba la madre.
Uh-huh.
O sea, buscamos eso sobre todo.
Sí, sí.
Pero luego también, claro, también hay delicatessen, porque también hay que tenerlas. Porque, por ejemplo, yo en la carta tengo un solomillo de ternera con foie en salsa de ceps, que es para chuparse los dedos, por citar un plato que se me viene a la cabeza. O tengo el steak tartare, que para mí es el plato estrella, que yo siempre lo promociono porque para mí es mi plato preferido, a mí me encanta.
Sí,
y,
sí, sí.
Y que casi, y raro es el día que no viene alguien ayer, por
eso,
ejemplo.
Eso iba a decir, ¿eh? Porque realmente has conseguido hacerte, no sé si famoso, pero popular, ¿no? Realmente esta especialidad del steak tartare, a quien nos gusta este plato, que no es tan difícil, no es tan fácil prepararlo, es complicado, ¿eh? Tiene sus trucos. Oye, un consejo, ir a que Víctor Nuezos lo haga porque lo bordas, ¿eh, Víctor?
Sí, yo creo que la gente que... Ayer concretamente también tuve tres señores que me habían oído en la radio. No sé en qué radio, porque bueno, en invierno hago un poquito, hago alguna cosilla en radio. Y vinieron a probarlo porque lo habían oído en la radio. Se fueron encantados y vamos, me prometieron volver. O sea, normalmente el que prueba se hace cliente. Porque claro, si no te conocen el producto no pueden venir. Hay que conseguir, lo primero conseguir que vengan. Y luego que se vayan contentos y te digan, y volveré, y que vuelvan, que realmente casi siempre ocurre. Pasa que en estos tiempos, pues sí que es verdad que, claro, hay platos que son un poco prohibitivos, porque, bueno, el precio de un steak tartare, pues ya se va, claro, pues se va a unos 24 euros. Pues, claro, si lo haces bien, es caro, es un buen solomillo, son 250 gramos, toda la... Y claro, hay mucha manera de hacer steak tartare. Yo lo hago con auténtico solomillo de primerísima calidad. Entonces, claro, es la base y toda la parafernalia que lleva y hacerlo delante del cliente, que es un trabajo, no es que te salga de la cocina hecho y ahí lo tienes, ¿no? Que el cliente te vea elaborarlo. Uh-huh. Claro, todo eso requiere un tiempo del camarero que lo prepara o del metro, y luego, pues, sobre todo, la calidad. Uh-huh. La calidad del producto. La calidad del producto es básico en todo. Pero en esto también, porque es una carne cruda. Y si el solomillo no es de primerísima calidad, luego el steak tartare no está bueno. Por ejemplo, o sea, quiero decir que claro, pero todo esto sí, claro, esto ya un día te puede decir, oye, mira, hoy me voy a dar el capricho de comerme un steak tartare, aunque me cueste un poquito más. No lo puedes hacer cada día, pero de cuando en cuando, a pesar de la crisis, nos podemos permitir algún caprichito, porque claro, si solo pensamos en la crisis, yo creo que a veces tanto pensamos en la crisis que se nos va la ilusión de vivir.
No, yo creo que hay que comer y disfrutar.
Hay que pensar en la crisis,
claro.
Pero en positivo. Porque yo creo que ahora se piensa en la crisis en negativo. Como todo está tan mal, como hay tanta crisis, joder, no. Yo creo que hay que ver que hay una crisis que está ahí, pero que también tenemos que seguir viviendo. Y alguna vez nos tenemos que dar algún caprichito al cuerpo, ¿no?
Sí, seguro.
Digo yo.
Seguro que sí.
Y para eso estamos aquí nosotros, para conseguir eso.
Y otro de los caprichos que se puede comer en tu restaurante es el lomo de bacalao con nido de vegetales.
Sí, señora. Por ejemplo, el bacalao lo guisamos de varias maneras, pero este es uno que además creo que incluso se ha publicado en algún momento las fotografías de ese plato, que es exquisito.
Sí.
Sí, bueno, y hay más platos. Somos, ya sé que no la paella, hay muchos locales especializados. Yo puedo asegurar que la paella del Café de Víctor, yo diría, posiblemente es la mejor de Barcelona. Ya no voy a decir la mejor. Uh-huh. Posiblemente.
Bueno.
Porque pues... yo hago una media de 120 paellas diarias.
Caramba.
De abril a octubre.
Uh-huh.
120 paellas diarias. Y la gente, yo creo que no rebaña la paellera porque le debe dar vergüenza, pero no por ganas de no hacerlo. Por eso digo que hay platos, hay muchísimos, igual que las ensaladas, igual que tengamos una buena lubina, la sal, con unas verduritas, o el bogavante, la parrilla de mariscos y pescados. Claro, es que tenemos tantas cosas. O el cochinillo al estilo Aranda, cochinillo al horno al estilo Aranda, pues, o sea, tocamos un poquito de todo, sí. O de casi todo no, porque sería imposible, la gama es tan amplia, pero siempre basado en la cocina de siempre, en el producto de siempre, en el producto natural, en el producto de calidad, siempre esa es la base.
Víctor,
y a partir de ahí...
Vamos a hablar de precios y sobre todo de menús confeccionados, lo digo porque para los familiares, amigos que antes de esas fiestas de Navidad quieren, en fin, reunirse, ir a comer, ir a cenar, creo que habéis también cerrado una serie de menús de diferentes precios, diferentes alternativas, pero quiero que quede bien claro que sobre todo os ponéis en las manos del cliente para confeccionarle un buen menú en base al precio que os dé, ¿no?
Nosotros tenemos unos cuantos estándar, por decirlo de alguna manera, pues claro. Pero si un cliente viene y nos pide algo especial, no tenemos ningún inconveniente, se lo preparamos. Pues claro, si hay que tener, porque claro, te llaman, por ejemplo, te mandan un email o te llaman por teléfono. Oiga, ¿tienen ustedes menús para grupos? Sí, señor. ¿Me lo puede enviar por email o me lo puede enviar por fax? Y todo lo tenemos. Ahora, si alguien dice, no, es que yo querría, oiga, dígame usted lo que querría. Y yo se lo prepararé y le diré lo que le va a costar, porque lógicamente antes primero tengo que saber lo que va a costar, y se lo haré también, encantado de la vida. Pero nosotros tenemos, desde 25 a 50 euros, tenemos 5 menús, 25, 30, 35, 40 y 50, que están realmente... Uno de los que más nos está saliendo este año es el de 35 euros, es la media, por decirlo, ni el más barato ni el más caro. Que si quieres, solo de pasada te lo leo.
Sí, sí, sí.
Tenemos un pica-pica, que son unas almejas del vino blanco, una tartaleta de cóctel de gambas, unas bravas, un pulpo a la gallega y unos pimientos del padrón. Eso para picar. Luego tenemos de primero un risotto de setas silvestres con foie, y de segundo hay dos, a elegir entre un pescado, filete de lenguado al azafrán con crujientes de espinacas, o medallones de pato en más especialidad de amapola. Un postre con cornete de mousse de chocolate y coco, hay unos vinos de crianza, de perelada, y luego el café o el cortado. Y eso vale 35 euros. IVA uh-huh. incluido. Ese es un menú para quedar de bandera. Y solo 35 euros. Uh-huh. O sea, y luego hay más caros.
En la página, claro, evidentemente. En la página web, que por cierto, vamos a comunicarla, elcafedanvictor.com, aquí encontraréis todas esas propuestas a unos precios muy ajustados, evidentemente en relación a lo que uno pida, consuma, pues evidentemente el precio varía, ¿no? Pero en cualquier caso, que quede bien claro, Víctor, que sobre todo os esforzáis muy mucho en que ese cliente quede contento, que sobre todo un cliente contento es un cliente potencial, ¿no? Y que va por el mundo diciendo, oye, ir a este restaurante que merece la pena ir, ¿no?
El cliente que vuelve es el que interesa, el cliente, porque hay que procurar cuando un cliente viene, se vaya contento y o venga o además te mande alguien, algún amigo, oye, pues yo estoy en tal sitio, esta noche tenemos un grupo de 12, me parece, uh-huh. que es un cliente bueno, que nos han llamado, me llamo de parte de fulanito. Hombre, pues bien, perfecto. O sea, esta es la cuestión. Que alguien te llame y te diga, no, es que fulanito, que es cliente de ustedes, me ha dicho que venga a cenar aquí, que se cena muy bien. Pues esta noche, por ejemplo, hay un grupito. Uh-huh. O sea, esto nos pasa mucho y esto también es importante. Te digo, incluso del extranjero, muchos clientes se llevan tarjetas y cuando vienen amigos, vienen al Café de Víctor. Uh-huh. Quiere decir que procuramos. También tenemos algún fallo. No hay que ser tan pretencioso. Fallos tenemos por todo el mundo. Pero poquitos.
Bueno.
Y procuramos corregirlos.
Bueno, seguro que sí. En fin, queridos amigos, aquí tenéis una muy buena propuesta para estas fiestas de Navidad y no solo para las fiestas de Navidad, ¿no? Para ese momento que uno, ese pequeño lujo que uno se pueda dar. Está en una zona emblemática de Barcelona, ¿no? En la Catedral, en estos días, ahí tenéis la Fira de Santa Llúcia, un lugar emblemático también de Barcelona en estas fiestas navideñas, ¿no? Una propuesta, sentaros en esa mesa del Café d'en Víctor y disfrutar con la cocina, disfrutar con alguno de los platos que su responsable Víctor Nuez, junto con su equipo, pues os va a proponer. Están en la calle Tapinería número 12, el teléfono de información, aquí lo tenéis, 93 310 2872, 93 310 2872.
Bueno, pues nada más, Víctor. Miguel, gracias por acompañarnos.
Miguel, déjame solo un segundo.
Claro que sí,
que
dos
no
y tres.
Del menú de San Esteban.
Cuéntame.
Solo abro para San Esteban. Los demás días, Navidad y Año Nuevo, está cerrado.
Descansáis.
San Esteban, hacemos un menú de San Esteban a 48 euros, que es una pasada. Uh-huh. También nos lo pueden pedir, se lo enviamos, o bien por email o por fax, o llamándose a teléfono le informamos, porque es una pasada de menú. Y como hay muchas amas de casa que el día de Navidad ya cocinan para familia, hemos pensado el día de San Esteban que puedan venir a comer al restaurante y además comer bien.
Bueno,
Pues es un menú por 48 euros que es fantástico. No sé si me das tiempo que te lo leas. Si
rápidamente,
me das tiempo, te lo
leo. Rápidamente.
Mira, hay un pica-pica de carpaccio de bacalao, jamón ibérico, virutas de foie, almejas de vino blanco y gambas al ajillo. Tenemos luego dos primeros a elegir, una ensalada de langosta en salsa de cibuleta y unos canelones caseros, que es un plato típico de San Esteban. Uh-huh. De segundos tenemos una lubina a la plancha con ostras y un cochinillo asado con patatas. Vinos de crianza, aguas, lionesa de mousse de naranja con arándanos o tronco navideño, cava, chupito, café, todo por 48 euros, IVA incluido.
Bueno, pues está
para
muy
celebrar
bien
un San Esteban sin que la señora de la casa tenga que ponerse delantal y cocinar.
Sí, señor, pues que descansen en estas fiestas de Navidad, que todo el mundo se lo merece.
Exactamente.
Bueno, ese menú para San Esteban, que también merece la pena que tengáis en cuenta. En esa página web vais a encontrar información, ya no solo de ese menú específico de San Esteban, sino de cualquiera que nos haya podido hablar Víctor Núez. Elcafedanvíctor.com, elcafedanvíctor.com. Querido Víctor Núez, gracias por acompañarnos, que todo vaya muy bien.
Gracias, Miguel, y buenas fiestas si no nos volvemos a ver.
Cuídate mucho, lo mismo digo.
Gracias. Venga.
Bueno, enseguida nos ocupamos de más temas. Todavía tenemos que hablar de muchos aspectos, ¿eh? Vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de cavas, vamos a hablar de jamones. En fin, esto no ha hecho nada más que empezar hasta la 1:00 de la tarde. Espero que nos acompañéis en una nueva edición de este programa, Trotamundos, que continúa su marcha.
Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic soc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Cuina de mercat, catalana i internacional, pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. Celebrem 30 anys de prestigi i bona feina. I ara, nova carta amb nous sabors, colors i creativitat. Salons especials per grups i menú degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029. 430 0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Volem proposar uns caves realment força interessants, eh? Els caves, dues línies de cava, caves Gomà i caves Àngel Gustà. De seguida el saludem. Abans, com sempre, la Sara ens fa un repàs, una mica per la que representa doncs, la història d'aquest cava, quan va començar i una mica quin és el seu tarannà, Sara.
Els vins i caves del celler Gustà s'elaboren a Sant Sadurní d'Anoia a partir de les millors vinyes i ceps de la comarca, el que fa que tots els seus productes s'hagin convertit ja en tot un referent a l'estat espanyol. Des de l'any 2002, en què la família va comprar l'empresa, han anat elaborant vins i caves que continuen sent un gran èxit. Alguns d'ells són, per exemple, els que porten el nom dels seus tres fills i de la seva dona Roger, Sergi, Núria i Elisabet. Pel que fa als Núria i Elisabet, estan elaborats en un 20% de raïm blanc chardonnay, mentre que els Roger i Sergi estan més pensats pel dia a dia.
Déu-n'hi-do, doncs són uns caves amb moltes particularitats que avui les volem anar doncs, analitzant, saludant aquest matí i dissabte en el seu responsable. Àngel Gustà, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Una copeta de cava sempre ve de gust, no?, a aquesta hora.
A aquesta hora, al migdia, a la tarda, a la nit, el cava és una beguda molt catalana i a tots els catalans ens agrada a totes hores.
Amb aquest consum responsable que no cal recomanar, no? Que, en fi, qualsevol persona amb sentit comú doncs, ja sap que ha de portar a terme. Però sí que és una reivindicació, no? Que feu els cavistes sempre. Insomma, ara us ve una època molt intensa en quant a vendes, una activitat comercial certament intensa ara per Nadal, però reivindiqueu doncs, el fet que es begui cava al llarg de tot l'any, no?
Bueno, nosaltres sempre creiem que el cava és una beguda no només del Nadal, ni de les aniversaris, ni dels compleanys, ni dels casaments, sinó és una beguda que qualsevol dia de la setmana és bona. No? Amb moderació, com tot, una copeta, dos per dinar, jo crec que són molt bones per la salut. No? És una beguda típica catalana i l'hem de fomentar nosaltres al nostre país i entre tots hem de procurar que sigui una de les begudes més consumides d'aquesta terra.
Bé, l'Àngel Gustà, tal com ens deia la Sara, en l'any 2002, doncs arrenca aquesta aventura enològica i quan l'arrenques una mica amb quins són els paràmetres, què hi esperes?
Jo la veritat és que vaig començar intentant fer un Brut Nature perquè entre nosaltres és el que més tira la gent. Vaig aconseguir-lo, crec que força bé, en la relació qualitat-preu, i amb el meu enòleg vam intentar llavors produir, el mateix any, el 2002-2003, començar a produir cava ja d'un cert nivell, no? Que portés chardonnay, vam veure que el tema del chardonnay aquí a Catalunya tirava molt, el chardonnay és un raïm típic francès, llavors li donava aquest bouquet francesat, no? Llavors tenim, sobretot a la línia de l'Elisabet, que porta aquest 20% que ens dona aquest gust una mica fruitat i sense que sigui semi ni molt menys perquè és un brut, però que té un èxit realment molt elevat, no? per aquest gust així tipus del raïm francès, no?
Sí. L'Elisabet, estem parlant del cava, no sé si és la gamma més alta d'Àngel Gustà en aquest cas.
Sí, d'Àngel Gustà el més alt és l'Elisabet, és la gamma més alta, I del Gomà la gamma més alta és el Reserva Especial. Però aquest és un cava molt bo, però recomanat per àpats forts, carns, peixos. En canvi, a l'Elisabet, en qualsevol hora, en qualsevol moment, es pot veure perfectament.
Li vas donar aquest privilegi a la teva filla, eh? Bueno, no sé si la teva dona va dir, home, i jo què, no?
No, ella té el Núria, que és un Brut Nature. En aquests casos és un Brut Nature, la collita que estem fent ara és el 2006, la que estem venent. L'Elisabet és del 2005 i, bueno, és un cava molt, molt bo també, i també de la línia de l'Elisabet, no? El que passa és que el de l'Elisabet és una mica més afruitadet i l'altre és més sec. Hi ha gustos per tots, eh? La veritat és que la Núria hi ha moltíssima gent que li agrada i tot depèn del paladar de cada persona.
I quina diferència hi ha entre els caves gusta i els caves gomà?
Bueno, el copatge. El copatge, normalment el Brut Nature està format per macabeu, xarel·lo i parellada, llavors variem els tants percents d'un i de l'altre, i el gomà, l'Àngel Gustà és molt, tot i que som dos bruts natures, l'Àngel Gustà és una mica més sec que el gomà no ho és tant. Això es aconsegueix una mica barrejant els copatges i els tants percents. Vam intentar fer dos tipus diferents, també per el mateix, perquè la gent, el bouquet de la gent, li agradés un o li agradés l'altre i pogués escollir.
Mm-hmm. Caves gomà, tal com ens deien i ens està explicant l'Àngel, dues referències, el Brut Natur i el Gran Reserva, i en el cas de Caves Àngel Gustà, l'Elisabet, el Sergi, el Núria i el Roger. Clar, aquí ens trobem quatre caves, dos amb noms femenins, dos amb noms masculins. Jo no sé si per atribuir-los, mira, el Sergi serà aquest cava, el Núria serà aquest cava, vull dir-te amb això, si per exemple l'Elisabet són caves més femenins que no pas, per exemple, el Sergi.
No, a veure, ara el que vaig dir potser és una tonteria, però una qüestió de gentilesa, vam posar els dos caves més bons a les dues dones, no? A la meva dona i a l'Elisabet. Són els de més categoria i ens va semblar pues, que vestia més. Els altres dos caves són dels dos fills meus i una mica va ser així a sort, no? Un li va tocar el Sergi i l'altre el Roger. No? El Roger és rosat. I l'altre és el Brut Nature, no?
Sí.
No hi ha res especial, eh? Tots els dos caves... No hi ha un cava que sigui de més femení ni més masculí. Tots els caves són exactament iguals, de bons, i es poden veure perfectament tant un com per una persona com per una altra. Senzillament va ser una qüestió de galanteria, posar a les dues senyores els caves més categoria, res més.
Però en qualsevol cas, jo no sé si tu, com a expert en aquest tema d'enologia, ja estàs d'acord. És una frase que en moltes ocasions ha sortit en aquest programa, no? Que hi ha productes més destinats per paladans femenins que no pas per masculins.
Bueno, el disseny, si tu mires el disseny de l'Elisabet, l'ampolla és un disseny totalment diferent, agrada molt a les senyores, això és veritat, i poder, amb el tema del disseny, sí que podríem entrar-hi en tot això, no? Però, vamos, jo no, particularment no hi crec massa en aquestes coses, no? Jo crec que tant un com l'altre, els homes i les dones poden veure el cava perfectament d'una marca o de l'altra, no? Això no té res a veure.
I partint d'aquesta base, teniu algun perfil de client? És a dir, quan elaboreu els vins, penseu en un perfil concret de persona?
Bueno, nosaltres, el tema de la Núria... O sigui, el Roger, bàsicament, que és un rosat, que està format amb 95% d'un raïm que es diu Trapat i un 5% que es diu Pinot Noir, és un producte que a nosaltres ens surt molt bé per tema dels aperitius, no? Amb casaments, aniversaris, batejos, comunions. És un cava que li dona un color rubí, és un color molt fort, el vermell, i surt molt bé, no? Un tipus així de celebracions d'aquest tipus. El Núria i l'Elisabet són més aviat per celebracions de casaments, d'un cert nivell, no? Perquè són productes que són una mica més cars de lo que diguem del cava que pugui valdre 6 o 7 euros, no? Que estaríem parlant dels 7 euros del Sergi i del gomà, no? Del Brut Nature. Llavors aquests caves ja surten amb celebracions de bodes de plata o de bodes d'or o aniversaris de 25 anys o coses d'aquest tipus ja d'una mica més de caché, no? El consumeix a un nivell mitjà el Núria i l'Elisabet, i l'altre és un producte per tothom, bàsicament és així.
Bé, dèiem que el 2002 arrenques aquesta aventura enològica, però en qualsevol cas la marca Gomà, com a marca comercial, ja existia, no?
Sí, la marca Gomà és una marca dels anys 40, més o menys, 1940-45, que es va fundar a Mollet del Vallès, i van fer unes caves, les antigues caves Gomà, van estar produint el que llavors en aquell moment no es deia cava, sinó es deia xampany, perquè la denominació cava és d'ara, llavors es deia xampany, pues, més o menys fins als anys 50, 60, 60 i pocs. Bueno, va tancar la cava per uns motius concrets, suposo que econòmics, i es va deixar abandonant, no? Llavors nosaltres, a l'any 2002 va ser quan vam començar a comprar la marca Gomà i vam començar a produir-ho, però a Sant Sadurní. I a partir del 2003 i 2004 vam començar amb el nostre enòleg a produir l'Àngel Gustà. Clar, desenganyem-nos, el cava que nosaltres ara traiem, la Núria o l'Elisabet, és 2005-2006. Clar, són caves que ja fa 5 o 6 anys que estan a la cava. Llavors, doncs, nosaltres ja començàvem aquest tema el 2003 i 2004, a començar a fer aquests tipus de cava i aquests buquers, no? Mm-hmm.
Fas els caves que t'agradaria consumir com a client?
Els caves que m'agradaria consumir?
No, dic, si els teus caves, els productes que fas, sí, són els caves que t'agradaria trobar com a client, no? Com a persona anònima.
Jo sóc un enamorat de l'Elisabet, del cava de l'Elisabet i del Gomà del Gran Reserva i del Rosat. Per mi són els tres productes estrella que tinc, no? Són els que jo estic super... Bueno, evidentment només bec aquests caves, jo, no? Però jo crec que la gent en general, quan el prova, pues repeteix, que és el més important, no? La gent compra un parell d'ampolles per provar i després diu, home, realment és el que buscava, vaig a tornar a comprar unes quantes caixes perquè realment és un cava que està molt ben refinat i molt ben curat, no, en aquest aspecte. Mm.
Hem de dir, Àngel, que, home, depenent del producte, evidentment, no, però que heu procurat, doncs, mantenir una relació qualitat-preu molt ajustada, en el sentit de que no són caves, la cava més alta crec que volta els 15-17 euros, no?
Sí, el més alt, el 17 euros, sí. El preu de venda al públic, a Viva inclòs. No, nosaltres no hem intentat fer negoci amb el cava, sinó hem intentat que la gent el conegués. Per això tenim els dos, el Gomà, el Brunature i el Sergi surten a 7 euros, el Rosat surt a 10, el Núria a 12 i l'Elisabet a 17. Nosaltres hi guanyem molt poc perquè la finalitat és donar-lo a conèixer i que en un futur, pues, la gent acabi comprant-lo, no?
Bé, ja per acabar, Àngel, estem en una situació, en fi, complicada a nivell general per tothom, per tots els sectors, especialment aquest sector de l'enologia, no està passant els millors moments, no?
No?
Jo no sé si això es pot encara concretar més o accentuar més aquesta situació en el sector del cava.
Home, la situació econòmica del país és molt dolenta, no? Llavors, amb el tema del cava, pues, evidentment queda molt afectat. Els cavistes intentem fomentar una mica ara l'exportació perquè és una de les sortides que hi pot haver-hi, però jo el que demanaria és que la gent del nostre país, la gent de Catalunya, per Nadal, pues, consumís cava català, i perquè entre... és una beguda típicament d'aquí, és nostra, l'hem fet nosaltres, i som nosaltres els que l'hem de potenciar i hem d'ajudar a tirar això endavant.
Doncs aquí ho teniu, una nova referència, una referència certament interessant, crec, per tot l'any, però ara especialment, doncs, que s'acosta al Nadal i que qui més qui menys, doncs, tindrà algun dia especial per celebrar. Nosaltres us proposem, doncs, que tingueu molt en compte aquests productes, caves Gomà o bé caves Àngel Gustà. En aquest cas, darrer, l'Elisabet, el Sergi, Núria i Roger són aquestes quatre referències, i en el cas del cava Gomà, el Brut Natur i el Gran Reserva. Són productes que es troben bàsicament establiments especialitzats en venda de vins i caves, no?
Sí, estan a diverses botigues de Barcelona. D'altres maneres, nosaltres aquí a la central de distribució el que fem és que a partir de la compra de dos caixes, pagant només el que és el cost del cava, la distribució i el transport és gratuït. Llavors jo, pues, inclús podria donar un telèfon ara, que és un telèfon mòbil que tenim les 24 hores,
sí,
perquè si algú estigués interessat, doncs podria comprar-lo i amb un màxim de dos dies se'ls hi porta a casa, repeteixo. Només amb el cost del cava i el transport gratuït, sempre que sigui la província de Barcelona. Si parléssim de fora de Barcelona, llavors ja tindríem que sumar el cost del transport, no? Mm-hmm.
Quin és aquest telèfon?
És el 609,
sí,
709-718. Repeteixo, 609-709-718. Tenim una central que està oberta a les 24 hores i en qualsevol moment li poden agafar la comanda i en 24-48 hores ho tenen a casa seva.
Doncs aquesta comoditat, absoluta, rebent el cava directament a casa, el 609-709-718. 609-709-718. Tindrem més naixements de productes, Àngel?
De moment no. De moment estem ja tenim prou amb aquests 6 productes que tenim, volem consolidar-los que la gent el conegui, que la gent el compri, que la gent li agradi, i ja potser dintre de 2 o 3 anys ens plantegem fer algun altre tipus de variació de cava, però creiem que amb aquests 6 abarquem tots els gustos de tot el mercat en aquests moments, tenim de tot tipus, des de més afruitats, a més secs, més bruts, en bruts natures, rosats, i jo crec que cada moment és més que suficient.
Doncs Àngel Gustà, ha estat un plaer parlar amb tu de cava en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Fins una altra, gràcies, molt bon dia.
De res, a vosaltres.
Fins una altra.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Qualsevol moment és bo per fer el que et surt del cor. Et ve de gust un Ribera del Duero?
Entre la varietat de vins Ribera del Duero n'hi ha un per cada ocasió.
Vols compartir el nostre cor? Informa-te'n a riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el cor del Duero.
Soft as April snow, love, warm as candle glow.
Seguimos con más temas, seguimos con más propuestas en esta edición de Trotamundos. Os lo decíamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas. Hoy también nos íbamos a pasar por una denominación de origen especialmente querida aquí en Cataluña, ¿eh? La denominación de origen Ribera del Duero. Hay muchísimas bodegas que están haciendo un trabajo intenso, realmente bueno. Una de ellas, Bodega Rodero, no hace mucho pasó por estos micrófonos su responsable, Carmelo Rodero, quedaba pendiente una entrevista quizá a nivel más técnico, con Beatriz Rodero, su hija, ingeniera agrícola, enóloga a la vez de esa bodega. Y hoy queremos analizar junto con Beatriz esos vinos desde un punto quizá más técnico. Enseguida hablamos con ella. Antes, como siempre, Sara nos pone al corriente de la Bodega Rodero.
Vamos a recordar una vez más que las Bodegas Rodero están situadas en Pedrosa del Duero y pertenecen ya a la cuarta generación de una familia de viticultores. Desde el año 1990, Bodegas Rodero trabaja con un único objetivo, elaborar el vino con el mayor cuidado y respeto posible. Para ello se lleva a cabo una producción controlada de no más de 4.000 kilogramos por hectárea, un exceso cuidado a las cepas y a todos los procesos de elaboración y crianza, seleccionando uno a uno los tiempos y los trabajos para que los vinos sean de altísima calidad y tengan un carácter único. Los vinos se vinifican por parcelas de manera independiente para cada variedad, con un trabajo meticuloso y limpio, con una baja interferencia en los procesos naturales de vinificación. Cabe decir que solo los vinos elaborados que la enóloga, la bodega Beatriz Rodero, ve con mejor recorrido, son seleccionados para la crianza en barricas de roble francés, reposando en ellos los tiempos óptimos que necesiten y con trasiegos manuales que no rompan sus procesos físico-químicos.
Gracias, Sara. Bueno, pues vamos a hablar de esas bodegas y sobre todo vamos a hablar de sus vinos. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Muy buenos días. Beatriz Rodero, esa responsable de ese departamento de enología, un departamento que yo creo, Beatriz, que tiene una responsabilidad vital, ¿no?, en una bodega.
Sí, la verdad es que, bueno, pues una gran responsabilidad por mantener la calidad de los vinos, por estar ahí en la cumbre en cada uno de los tipos de vinos que hacemos. Y bueno, eso se basa un poco en nuestro empeño diario, en que la calidad esté por encima de todo y que esté representada en todos nuestros vinos año tras año.
Uh-huh. Es curioso, ¿no? Hablando no hace mucho con tu padre, con Carmelo, realmente uno percibe cuando un bodeguero se dedica a esta actividad por puramente negocio o por negocio y a la vez pasión, ¿no? Las dos vertientes son absolutamente legales, ¿no? Digámoslo así. Pero sí que es cierto que tiene mucho vínculo el querer ese vino, ¿no? Cuando el querer las viñas, el querer el sector de la enología, uno hace un producto diferente, ¿no?
Sí, como tú bien dices, aquí un poco es la pasión lo que cuenta. Bueno, mi padre realmente es el alma mater de la bodega, es quien ha fundado todo ello, pero gracias a Dios pues nos ha transmitido, tanto a mí como a mi hermana María, bueno, pues un poco su pasión y su buen hacer en hacer vino. Entonces, bueno, pues realmente soy yo quien me encargo de la parte técnica, pero bueno, bien siempre basándonos en su experiencia, en sus buenos consejos y un poco en la base de todo, que es el viñedo, por supuesto.
Sí. Bueno, tu padre nos decía, no es amor de padre, pero tengo dos hijas, Beatriz y María, que son dos cracks, ¿eh? Y la verdad es que estaba absolutamente orgulloso de vuestro trabajo. En tu lugar, Beatriz, en el Departamento de Enología, ¿qué es lo que debe tener una buena enóloga para, en fin, triunfar en esta profesión?
Pues yo te diría que sin lugar a dudas lo primero que tiene que tener es una buena materia prima. La verdad es que hoy en día el mundo de la enología es muy amplio y se ha avanzado mucho en esta técnica, pero la base de un buen vino parte de unas buenas uvas. Si no, nos tenemos que equivocar que aquí en bodega no existe varita mágica, entonces hay que partir de una uva lo más equilibrada posible en cuanto pH, acidez, grado alcohólico, madurez fenólica. Eso es un poco la base. Luego, bueno, pues nosotros como técnicos podemos dar pequeñas pinceladas, podemos un poco perfilar el vino a nuestro gusto, o más bien yo diría al gusto del consumidor, pero bueno, siempre basándonos en esa buena materia prima, en esas buenas uvas y en esas parcelas bien cuidadas, que es un poco lo que nos va a dar la base a la hora de hacer el vino.
Beatriz, desde tu punto de vista, ¿cuál es el momento más delicado, ¿no? En el momento más delicado de la producción de un vino, cualquiera, ¿no? De vuestra línea, ¿no? Pero ese momento en el que no podéis fallar, porque si falláis, algo se rompe.
Hombre, yo diría que no consta de un solo momento. Hay muchos puntos críticos y muy importantes a la hora de hacer el vino. Entonces, bueno, yo primeramente diría que todo empieza desde la poda, el aclareo de racimos, la estabilización de la producción en las cepas, pero bueno, uno de los puntos cruciales es elegir bien el momento de la vendimia. Daos cuenta que tenemos que elegir que la uva esté lo más equilibrada posible, que su grado alcohólico esté bien compensado con la acidez y que partamos de una buena madurez fenólica, porque luego, bueno, todo esto se va a trasladar a la estructura y potencia de los vinos y es un poco lo que demandamos. Pero bueno, sí es verdad que la fermentación alcohólica es bien importante, que las temperaturas no sobrepasen las estimadas que cada enólogo, bueno, pues en su caso considere, dependiendo del tipo de vino que va a hacer, si va a ser un joven, si va a ser un vino con crianza. O bueno, pues desde el punto de vista de la fermentación maloláctica, muy importante también controlar todos los parámetros, la crianza en barrica. Bueno, la verdad es que es un trabajo de fondo. Yo diría que es una carrera de fondo, que no es un sprint, que bueno, que hay que tener en cuenta muchos detalles, y la verdad es que eso hace un gran vino. El cúmulo de muchos pequeños detalles, no solo por parte del enólogo, también tengo que decirte, sino bueno, por parte de todo el equipo que compone Bodega Rodera, o tanto personas de campo como personas de aquí de bodega. Y luego, por supuesto, bueno, pues el último eslabón, que es el consumidor final.
Para elaborar vuestros vinos utilizáis un sistema de elaboración por gravedad. ¿En qué consiste, Beatriz?
Pues mira, nosotros tenemos un sistema que está patentado, fue creado por Carmelo, y realmente nos está trayendo muchísimas alegrías, porque bueno, está basado en una plataforma giratoria. Para que os hagáis la idea, es como una especie de tío vivo, en el que los depósitos se van moviendo y van a buscar a la uva. Aquí nosotros decimos que no es la uva quien va a buscar el depósito, sino al revés, que es el depósito quien va a buscar a la uva. Entonces, a través de ese sistema giratorio, nosotros no utilizamos ningún tipo de bomba, ni de cinta, ni de mecanismo que impulse la vendimia, se hace todo por gravedad, y a la hora de trabajar lo que son los ollejos, de extraer todo el potencial que contiene el ollejo de la uva, lo hacemos a través de un hobbit, de un pequeño depósito de 4.000 litros, que a través de una grúa logramos mover el líquido de ese hobbit al depósito inicial. Entonces, con eso conseguimos una extracción muy potente, porque realmente son 4.000 litros que caen directamente sobre la pasta, pero a la vez no extraemos taninos desagradables o astringencias que pueden estar en la pepita, puesto que, bueno, al no utilizar bombas, las paletas de la bomba muchas veces lo que nos hacen es machacar esas pepitas y sacar astringencias, herbáceos, que no son nada favorables luego a la hora de consumir el vino.
Bueno, un proceso de elaboración singular que da unos vinos singulares. Por cierto, vuestra producción se centra única y exclusivamente en los vinos tintos, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Bueno, Ribera del Duero es realmente una zona de tintos. Sí. También están avalados los rosados, pero bueno, realmente el clima está muy adaptado, los terrenos están adaptados para hacer uvas tintas de calidad.
Bueno, unos vinos tintos, realmente que una vez más nosotros queremos recomendar desde esta sintonía de Radio Estel Cataluña para, en fin, nuestros oyentes y cualquier perfil, porque tenéis diferentes características, diferentes vinos, diferente línea de vinos, y yo no sé si van a unos públicos muy diferentes.
Realmente queremos llegar al mayor público posible, por eso empezamos nuestra gama de vinos con un vino joven, sin nada de barrica, 100% tempranillo, que es la uva reina de la zona. Entonces, este vino queremos llegar, bueno, pues al público que reinicia sus primeros pasos en el consumo de vino. Y bueno, es un vino muy afrutado, fácil de beber, muy goloso. Entonces, bueno, para todas esas personas que se inician en esos primeros consumos de vino, bueno, pues va un poco este producto destinado para ellos. Pero bueno, realmente luego nuestro siguiente vino de gama sería un 9 meses. Un vino que envejece en nuestras barricas de roble francés durante 9 meses, un poco buscando pues esa sintonía, esa armonía entre fruta y barrica. Un vino que, bueno, la cosecha que está ahora mismo en el mercado es el 2010 y que, bueno, también aúna, bueno, pues esos primeros inicios a la hora de beber vinos y ese público que quiere algo goloso, un buen equilibrio entre fruta y barrica, bueno, pues un poco para ellos va destinado. Luego, bueno, siguiente vino que estaría un poco en el ranking sería el Crianza. Es un poco nuestro book insignia o gama más representativo de la bodega, puesto que, bueno, aquí introducimos otra variedad, aparte del Tempranillo, que es el Cabernet Sauvignon, que para nosotros es muy importante para buscar un equilibrio, una elegancia y una buena crianza en barrica, una buena sintonía entre esas dos variedades que, bueno, nos dan unos vinos potentes, porque la verdad es que ya estamos hablando de 15 meses de barrica, pero a la vez muy elegantes, sin astringencias, sin sequedades, bueno, pues una boca bastante compleja, la verdad. Y luego tenemos otros 3 vinos más dentro de la gama, que son el Reserva, un poco ya pues ese aficionado que quiere ver un poquito más allá, 20 meses de barrica, 2007 en el mercado ahora mismo. También está compuesto por Cabernet y Tempranillo. Y luego, pues, un poco por culminar la gama, no sin restarle importancia, por supuesto, están nuestros Pagos de Valtarreña y TCM. 2 vinos que, bueno, uno a uno un poquito el carácter tradicional de la zona, con uvas procedentes de nuestros viñedos más viejos del Pago de Valtarreña. Y otro, bueno, pues de un corte un poquito más moderno, que está compuesto por 3 variedades también, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, y aquí introducimos el Merlot, en el que, bueno, pues ese consumidor un poco más, bueno, que busca otras expectativas, yo le invitaría a catar este vino, puesto que sorprende, ha traspasado sus fronteras, y la verdad es que las alegrías que nos hemos llevado con él son muchas y serán muchas.
Uh-huh. Son los vinos, es la gama de productos de Bodega Rodero. Hoy la estamos analizando junto con su enóloga, Beatriz Rodero. Hay una página web en la que vais a encontrar más información, que es bodegarrodero.com, bodegasrodero.com. Hoy analizando esos vinos y, sobre todo, también, bueno, sabiendo cómo elaboran esos productos con las últimas, la última tecnología, ¿no? ¿Está todo inventado en el sector de la enología, Beatriz?
No, la verdad es que, gracias a Dios, hay muchas nuevas técnicas, muchos estudios que se están realizando en torno al vino, en cuanto a microoxigenaciones, incidencias de, bueno, de diferentes procesos de temperatura para el resultado de un vino. No, la verdad es que este proceso, este mundo es un mundo muy vivo, muy dinámico, y la verdad es que levanta muchas pasiones y hay mucha gente alrededor de él, bueno, pues intentando saber más, intentando investigar más sobre él. La verdad es que no está para nada muerto y, gracias a Dios, bueno, hay un dinamismo continuo.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a la realidad de esas bodegas, unas bodegas relativamente jóvenes, empiezan su andadura en el año 1990. Bueno, pues desde entonces y hasta ahora, esta ha sido la evolución y esta ha sido la marca y sobre todo las referencias que hoy han quedado plasmadas en esta conversación con Beatriz Rodero, a la que le agradecemos muy sinceramente que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Beatriz, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar de vinos contigo. Hasta otra ocasión. Gracias. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida hablamos de más temas. Hoy todavía nos quedan diferentes protagonistas. Los mejores restauradores pasarán por estos micrófonos. Todavía tenemos más información. Hoy unos jamones de la denominación de origen Guijuelo, que espero que no os perdáis. Será en la segunda hora de Trotamundos. Una pausa. Enseguida volvemos.
Cualquier momento es bueno para hacer aquello que te sale del corazón. ¿Te apetece un Ribera del Duero?
Entre la variedad de vinos Ribera del Duero, existe uno para cada ocasión.
¿Quieres compartir nuestro corazón? Infórmate en riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el corazón del Duero.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Radio Estel.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil. Què té a veure un torró artesà amb un quartet de música de cambra barroca?
Casa Graupera us presenta el torró creació 2011 5 sentits. Un torró que es mira, s'escolta, s'ensuma, es toca i es menja. Obre la caixa, posa el DVD i segueix les instruccions. El tast és a punt de començar. El trobareu a la nostra botiga de Mataró, al carrer Sant Simó número 5, darrere de la Basílica de Santa Maria. Telèfon 93 755 0222 i a la nostra web www.casagraupera.com.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata Challenge Internacional Duving 2011.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Bueno, pues aquí seguimos, abrimos esta segunda hora de Trotamundos. Tenemos muchísimas cosas que explicaros desde ahora y hasta la una en punto de la tarde. Si os acabáis de incorporar, seáis bienvenidos, ¿eh? Esto es Trotamundos. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña, Radio Principat d'Andorra, en una nueva edición de este programa, exactamente la edición 486. Sábado 10 de diciembre, muchos de vosotros seguramente estáis en pleno puente. Y muchos de vosotros también seguramente estáis ya pensando la solución perfecta, adecuada, ideal para las próximas fiestas de Navidad, cualquiera de los días señalados, ¿eh? Hoy os queremos recomendar un restaurante muy conocido en la ciudad de Barcelona, también muy conocido en este espacio de radio, el restaurante JJ, que no cierra, que trabaja todos los días. Enseguida ponemos concreción a este tema, porque estamos hablando de prácticamente todos los días señalados en las fiestas de Navidad. El restaurante JJ de Barcelona, Sara.
Pues vamos a recordar una vez más que el restaurante JJ está situado muy cerca de nuestros estudios en el barrio barcelonés de Sants y que abrió sus puertas hará ya casi 30 años de la mano de su propietario Juan Domínguez y de su mujer. A lo largo de todos estos años el restaurante ha ido adquiriendo un gran prestigio gracias a la calidad de todos sus platos y al trato agradable y cercano que ofrece a todos sus clientes. Por lo que respecta a la cocina, el restaurante JJ ofrece unos platos de altísima calidad, elaborados con productos frescos y de temporada que se acompañan siempre de un buen postre y de buenos vinos. Además de sus platos de siempre, cabe decir que el restaurante JJ ofrece amplios menús de Navidad en los que se une la tradición y el buen gusto, eso sí, al mejor precio.
Gracias, Sara. Juan Domínguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a ti que te gusta mucho trabajar, ¿eh?
A mí me encanta trabajar. Es que no, yo nací trabajando y me encanta.
La familia, imagino que también, ¿no?
Estupenda.
Está encantado, ¿no? Nochebuena, 24 de diciembre, trabajan. Navidad, trabajan. San Esteban también. Nochevieja, la montáis gorda, importante en este restaurante. Año Nuevo, Reyes, en fin, todos los días señalados, ¿no?
Todo. Además, lo hacemos en familia y la gente que viene pues lo pasa en bomba, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a ir detallando un poco, porque cada fiesta tiene sus caracteres, cada fiesta tiene unas especialidades gastronómicas, pero sí que es cierto que tú ya los últimos años, ¿no?, has querido mantener esta singularidad, ¿no?, de abrir todos esos días señalados y de seguir dando buen servicio a tus clientes.
Exactamente. ¿Eh?
Muchos de ellos clientes empresarios que vienen por trabajo y después estos días vienen con la familia.
Exactamente.
Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que pretendéis con esos menús de días señalados.
Bueno, pues vamos a hacer lo normal, los platos que se hacen por la fiesta de Navidad, que es, pues siempre se hacen pues el pavo relleno. Nosotros vamos a hacer un pollo del Prat, que es conocido por el pollo de pata negra, ¿no? Uh-huh. Lo haremos rellenos de carne de cerdo ibérico y de piñones. También le pondremos ciruelas. Uh-huh. Haremos un pollo que es bastante bueno. Es bueno, creo que la gente que lo prueban pues les gusta, ¿no? Y luego pues haremos lo típico que se hace siempre por San Esteban, que son los canelones, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos unos canelones muy especiales, no hacemos unos canelones normales. También hacemos unos canelones que son rellenos de pollo capón con foie y le metemos calamar. Vamos a un mar de montaña, ¿no? Uh-huh. Que queda muy bien, ¿no? Y es un plato que es, bueno, que la gente que lo prueba pues también lo agradece.
Pero es curioso diferente. Que en todos estos menús que hacéis, queréis mantener la tradición de la cocina, en muchos casos y muchos platos, catalana, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Pero sí que es cierto la tradición, ¿no? No os vais a hacer inventos, sino...
No,
porque
no,
me da la sensación que la gente es lo que quiere, ¿no?
No, exactamente. Vamos a hacer inventos, a ver, cosas, pues oye, también pues tenemos marisco, ¿no? Entonces el que quiere pues marisco, pues ya, el marisco sabe que es cocerlo y servirlo, o a la plancha y ya está, ¿no? Pero no, lo normal es la cocina tradicional, que son los platos que siempre se hacen, por esto solamente lo hacemos por Navidad, ¿no? Uh-huh. Son estos platos que son más el cochinillo, por ejemplo, el cochinillo que se hace por Navidad, pues a la gente le gusta comer el cochinillo estilo Segovia, ¿no? Con el cochinillo, yo cuando hago cochinillo, cuando hablo de cochinillo, no compro ningún cochinillo que pese más de 3 kilos. Si es más de 3 kilos, ya no lo quiero. Tiene que pesar 3 kilos para que sea un cochinillo lechal auténtico. Un cochinillo lechal para 3 kilos, pues son para 100 personas. Y bueno, esto es... Y luego otra cosa, se hace y se gasta. No se hace y se tiene allí para cuando la gente lo pida, no. Uh-huh. Sí, yo lo hago al mediodía y cuando vienen las personas a comer, digo, tengo 3 raciones, 8 raciones, 4 raciones, 6 raciones de cochinillo. Y cuando se acaba, se acabó. Uh-huh. Pero el cochinillo se tiene que hacer y comer. No se puede decir, no se puede guardar y bueno, por la noche lo volvemos a mandar al cochinillo. No, no, no. Entonces ya no es cochinillo de sal, ya eso es precocinado, eso ya no es lo mismo, no es auténtico. El cochinillo tiene que estar sacado del horno y llevarlo a la mesa. Y partirlo con un plato. Uh-huh. Ese es el cochinillo auténtico. Caliente y recién hecho. No recalentado. Nunca.
Bueno, efectivamente, la tradición y sobre todo la buena gastronomía con la calidad de los productos que utiliza Juan Domínguez. Es el responsable del restaurante JJ, que hoy estamos analizando en esta sintonía de Radio Estel Cataluña. No es la primera vez, pero queríamos... invitarlo en esta ocasión para que nos hablara de esas propuestas gastronómicas de esos días señalados en Navidad. El restaurante JJ, sabéis que está en la calle Mallorca 1820 de Barcelona, justo delante de la entrada del Hotel Expo, que tienen un teléfono, el 93-426-1684, y también una página web a través de la cual podéis hacer también vuestras reservas, restaurantejj.es, restaurantejj.es. Bueno, estabas hablando de diferentes alternativas, el cochinillo, los canalones, también vais a hacer espalditas de cabrito, ¿no?
También tenemos espalditas de cabrito. Uh-huh. A ver, tenemos espalditas de cabrito, tendremos bogavante, tendremos langosta, tendremos cigalas, tendremos gamba de Palamó, tendremos caracoles de mar, uh-huh. O cañaillas, como aquí se llaman cañaillas, la cañailla, tendremos... Ostras, tendremos, a ver, de marisco pues tendremos lo normal.
Pero en cualquier caso, ¿todo esto se tiene que encargar?
No.
¿Lo tenéis?
No. Esto lo tenemos.
Lo tenéis.
Entonces, lo único que pasa es que las personas que vengan a cenar, pues entonces, ya nosotros tenemos ya este género, ya lo tenemos. Si alguno quiere, pues no sé, cómo decirte, unas angulas, o quiere unas cococha con angula, entonces ya esto hay que pedirlo, ¿no? Esto es aparte. Si quiere unos huevos fritos con caviar y foie, pues esto hay que pedirlo, ¿no? Trufa blanca, pues también, ¿no? Tenemos unos huevos que están en la carta, pero claro, si la gente dice yo quiero un huevo frito con caviar y trufa blanca, pues esto ya lo que pedimos es que nos hagan una reserva un día antes y no lo pidan, para nosotros tenerlo. Porque
cuando hablamos de caviar, hablamos de caviar. ¿Eh?
Caviar, no caviar de Andorra ni de Archidona.
No tenemos nada que ver y no, nada contra de Andorra.
No, nada. Todo es muy bueno, pero yo caviar iraní. Y además, el beluga, ¿no? No quiero... A ver, hay otros que también están bien, pero que son otros caviar más baratos, pero que yo, eso no lo doy, lo que yo doy, ¿no?
La noche de fin de año, la noche vieja, el 31 de diciembre, ¿hacéis algo especial?
Hacemos una cena con cotillón, damos el cotillón, damos cava, bueno, pues damos las campanas, las uvas, y hacemos una cena, lo que es un restaurante, lo normal, ¿no? Habrá un menú, que la gente que quiera coger el menú y el que coja la carta y pida lo que quiera. Pero habrá un menú eso. Pues ese día, pues digamos, bueno, pues pondremos cochinillo, pondremos pollo, pondremos pescado, lubina dorada, al cava o... Porque, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos platos muy buenos porque ahora está saliendo mucho pescado. Unas doradas enormes y unas lubinas enormes a un precio bastante bueno. Esto, claro, al ser muy grandes, como no se pueden vender enteras, hay que venderlas por ración, pues ¿qué hacemos? Las cortamos en filete y las sacamos en lomo. Y lo hacemos al champán. Está muy buena.
Bueno, son recetas especiales, platos especiales de este restaurante JJ. El fin de año, evidentemente, algo especial, también como el año nuevo y el Día de Reyes, el 6 de enero, también imagino que platos especiales. En cualquier caso, siempre, y más en estos días tan señalados, nuestro consejo es que llaméis para reservar vuestra mesa. Es muchísimo mejor, ¿no, Juan? O sea,
exactamente.
Te encargan una mesa para 5, para 6, para 15, ¿no?
Es igual.
A veces en estas...
Tenemos reservados, si alguna persona quiere un reservado, también un reservado. Vamos, que tenemos tres reservados, por si alguna persona dice, no, yo quiero... Pero bueno, normalmente esto se hace comida familiares, entonces lo que interesa es que haya gente y que no estar aparte, ¿no? Eso cuando hace un comida de negocio, sí, pero para estos días es más bonito pues estar donde haya gente. Es muy importante, yo os voy a decir que los mantecaos me los traen de Antequera, me los hace un amigo mío, que es amigo mío, me los trae de Antequera, son estupendos, y los turrones lo hace, ya lo conoces, lo hace Raquel,
tu hija,
que hace unos turrones que es de maravilla, hacemos unos turrones de varias cosas. Tenemos el turrón de gin tonic, que es un turrón nuevo. Tenemos el turrón de almendra, el turrón de chocolate, el turrón, vamos, que son, pero son caseros. Lo que hay, todo es casero. Que te guste o no, es otra cosa.
Bueno, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Sara, ¿nos recuerdas dónde tenemos que ir? Restaurante JJ, el teléfono, la página web, etcétera. Cuéntanos.
Pues teléfono 93-426-1684, 93-426-1684. Y la página web es www.restaurantejj.es.
Y la dirección calle Mallorca, 1820 de Barcelona, ahí lo tenéis, el restaurante JJ. Es importante, de verdad, hacer esas reservas. Esos días muy marcados, muy señalados, pues mejor que hagáis vuestras reservas y facilitaréis el trabajo a los restauradores, a los profesionales del restaurante y os aseguraréis esa plaza, ¿no? Que a Juan no le gusta que entre alguien al restaurante y decirle, mire, no hay sitio, ¿eh? No hay sitio, pero bueno, ahí lo tenéis, el teléfono 93-426-1684. Pues nada más, Juan, espero que sea todo un éxito, que trabajes mucho, después de Navidad os vais de vacaciones, ¿no? Descanséis un poco.
Bueno, descansaremos unos días.
Bueno, pues venga.
Hay que pintar.
Gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga.
Y saludos, felices fiestas. Adiós.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, Concurs Mundial de Brussels.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en esta edición, en esta entrega de Trotamundos, tal y como os anunciábamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario. Hoy pasaríamos por la Rioja Alavesa, con esa voluntad de dar referencias, buenas referencias de vinos de diferentes denominaciones de origen, ¿eh? Bien, la bodega Lar de Paula es nuestra siguiente protagonista y en particular, aparte de hablar de los vinos, evidentemente de hacer un recorrido general por los vinos que elabora esta bodega, hoy queremos centrarnos muy particularmente en un vino realmente muy interesante, un monovarietal de Tempranillo, esa variedad tan y tan típica, absolutamente tradicional en esa denominación de origen que es Rioja. El vino del que os hablamos, Cepas Viejas, del 2005. Enseguida hablamos de él. Antes, como siempre, Sara nos hace un balance de lo que es y lo que significa esta bodega, Lar de Paula, Sara.
Lar de Paula está situada en la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria y a 600 metros de altitud, por lo que en ella conviven experiencia y tranquilidad. Su propietario, Fernando Meruelo, heredó la bodega y decidió elaborar todos sus productos con la máxima de ofrecer vinos de alta calidad que permitan descubrir nuevos matices a la histórica variedad Tempranillo y, sobre todo, sin ningún tipo de prisa y con la máxima dedicación. Los procesos de trabajo en Lar de Paula se basan en la convivencia entre los métodos de elaboración más tradicionales, el servicio de la tecnología y una nueva manera de entender el mundo del vino.
Bueno, pues nos vamos directamente al Villar de Álava. Allí nos recibe su responsable, Fernando Meruelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, señor.
Bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, Fernando, la bodega, una bodega que podemos decir que es relativamente joven, pero muy dinámica, ¿no?
Sí, estamos, ya sabéis, que llevamos desde el 2004 y haciendo vinos muy singulares y ya, pues afortunadamente, reconocidos a nivel internacional,
sí,
pero mimando siempre la calidad.
Uh-huh. Hombre, a lo largo de estos años, desde el 2004 hasta aquí, la verdad es que en alguna ocasión os han puntuado los vinos realmente muy bien, y nada más y nada menos que habéis obtenido galardones tan significativos como tener el vino, el mejor vino con el Tempranillo del mundo, exactamente, con el Merus.4, ¿no?
Robert Parker, también con buenas puntuaciones, y luego a nivel de internacional, pues medallas de oro de todos tipos.
Bueno, enseguida particularizaremos más en esos vinos, tal y como decíamos también en el Cepas Viejas 2005, pero antes, háblanos un poco en general de un poco de ese dinamismo, de ese carácter, de la filosofía de la bodega.
Bien, sabéis que nosotros trabajamos prácticamente toda la producción de nuestros viñedos están situados a unos 600-620 metros de altitud en la Sierra Cantabria, en el Villar de Álava, una zona muy muy interesante para visitar. Un núcleo importante es La Guardia, estamos a 4 kilómetros. Y lo miramos con todo el esmero y el viñedo, si queremos conseguir calidades hay que cuidar los viñedos. ¿Qué estamos haciendo? Pues con esmero, mucha dedicación y trabajando con buenas uvas. Trabajando con buenas uvas siempre obtendremos buenos vinos, que es el resultado que estamos obteniendo.
Por tanto, claro, el hecho de hacer un vino se inicia, evidentemente, en la viña. Hay muchos procesos, ¿no? Muchos momentos muy interesantes y muy importantes para que el resultado final sea un éxito.
Así es. Hoy la viña nace, se sigue, se mira con cariño, se va viendo paso a paso. Es impresionante visitar una bodega viendo todos los procesos. Es muy bonito desde el momento que brota la viña, la floración, cuando empieza el envero, y lo principal y lo más cuidadoso es cuándo es el momento de la vendimia, cuando está realmente madura la uva, sí. El tempranillo.
¿Cuándo finalizasteis la vendimia?
Nosotros este año, ya sabéis, por las circunstancias de la vida, el mes de septiembre fue un mes muy caluroso, y nosotros lo adelantamos unos 10 días. Nosotros empezamos el día 28 de octubre. Gracias a Dios que nos cayeron el día de septiembre 27 litros de agua por metro cuadrado, que es, sinceramente, en 20 días la transformación que realizó esa uva de ser una cosecha normal a poder ser una de las grandes añadas también de Rioja Estella.
Por tanto, ahora las viñas ya están y han dado su fruto. Realmente también ahora están en un momento importante, ¿no? Ahora esperando el frío, ¿no? Los fríos que también...
Sí, ahora estamos después de la elaboración que terminamos nosotros también a últimos de octubre. Pues ahora ya están los vinos muy cuidados, que no se enfríen porque tienen que hacer la segunda fermentación malolática. Pero los resultados estamos muy orgullosos de ellos, ¿eh? Pueden sacarse buenas cosas.
Bueno, decíamos, Fernando, que dentro de esa denominación de origen de Rioja, en particular la Rioja Alavesa en el que estáis vosotros, el tempranillo es absolutamente tradicional, realmente es una uva que os ha dado muchísimas satisfacciones.
Pues yo creo que sí, además está demostrando, pero ya no solo a nivel nacional, a nivel internacional, el tempranillo cada día pesa más en el mundo. Te metes en mundos varietales francesas como Cabernet Sauvignon, todo tipo, Merlot, pues hoy están destacándose. Es un vino que si se esmera y se cuida, es un vino digno de beber en una buena comida, con unos amigos, para todos. Se está bien demostrando que es para todo tipo de sentimientos se puede beber un tempranillo en estos momentos.
Bueno, cuando hablamos de esa bodega, Lar de Paula, la verdad es que se te ofrecen muchos vinos, ¿no? Para tratar, para analizar, pero hoy, tal y como os decíamos, y hablando de esa variedad tempranillo tan y tan tradicional en esta zona, queremos hablar precisamente de un monovarietal, un vino elaborado 100% con esa variedad, que es el Cepas Viejas 2005.
Correcto.
Un vino que, en fin, en el que habéis depositado mucha confianza, mucha ilusión, habéis hecho las cosas muy bien y el resultado ha sido excepcional, ¿no?
Correcto. Nosotros... sabemos que cuidamos los vinos, sabemos el momento óptimo de sacar un vino al mercado, porque si no está madurado aún no se puede sacar a los degustar los sommeliers, los grandes maîtres. Entonces tenemos que saber, cuando vamos con un vino, saber que ya está en el momento óptimo de la bebida. Prueba de ello es los resultados tan interesantes que hemos obtenido. Hemos obtenido pues a nivel internacional pues grandes medallas de oro que jamás habíamos pensado que lo íbamos a conseguir. Mercados como, por ejemplo, Canadá. En la selección mundial de Canadá hemos obtenido medallas de oro. Países emergentes que están empezando a gastar vinos. Como, por ejemplo, no sé, hemos conseguido otro interesantísimo premio, que es uno de los países principales de consumo de Rioja en estos momentos a nivel comunitario, que es Inglaterra. Pues hemos conseguido la medalla de oro, pero al mismo tiempo nos dieron tres trofeos, al mejor tinto español, al mejor tempranillo y al mejor Rioja Alavesa, dentro de ese mismo vino. Hemos conseguido vino también en Viena, medalla de oro, en Düsseldorf, Alemania, medalla de oro. Luego otro tema muy interesante, que nos lo hemos agradecido, es en el 2011 hubo la Asociación Mundial de Escritores y Periodistas, nos dieron medalla de oro. Es otro de los premios que hemos agradecido mucho, porque cada día el mundo de los escritores y el mundo de los periodistas saben lo que deben y han reconocido el vino que estamos haciendo.
Entiendo por eso que, claro, esos premios abren puertas a otros países, ¿no? A nivel
internacional. Así es, sí. Ya no es solo a nivel internacional, que es, por desgracia, sabemos cómo está el mercado nacional, la situación, pero afortunadamente en el mundo de exportación, hablo Polonia, Brasil, mercados Japón, pues empiezan a oír esos vinos y quieren conocerlos. China, estamos abriendo puertas interesantísimas actualmente en exportación. Este año llevamos, nosotros gracias a Dios, conforme en exportación, prácticamente vamos a la par. En exportación llevamos un 100% más de exportación que el año 2010. Uh-huh. Eso para nosotros es un orgullo.
¿Cuál es el perfil de vuestro consumidor?
Medio-alto. Uh-huh. Un perfil medio-alto, entendido, en vinotecas, en buenos restaurantes. Te hablo, por ejemplo, en Arzaz, en el Recondo, en el Subijana. En media-alta estamos metidos.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de esa Rioja Alavesa. Por cierto, estamos muy cerca de un acueducto que tenemos por la Inmaculada. Lo digo porque hay mucho catalán que sí que es cierto que es muy aficionado a hacer eso que se llama enoturismo, ¿no? Que es algo muy importante, muy interesante, y que las bodegas habéis puesto mucha ilusión en la promoción de este tipo de turismo muy especializado en vinos, ¿no?
Así es. Nosotros llevamos ya un par de años que nos metimos en la ruta de enoturismo y, sinceramente, el catalán es un amante de conocer nuevas tierras, y cuando vienen por estas zonas se quedan impresionados. Les tratamos con cariño, les degustamos buenos vinos y salen contentísimos, siempre con ganas de repetir.
Bueno, pues esa bodega, Lar de Paula, estoy absolutamente convencido que estarán encantados de recibir a cualquier oyente y enseñarles la producción de vinos y hacer una cata y aprovechar, ¿no? Bueno, para darse una vuelta por esa zona, esa Rioja Alavesa, que realmente
que
merece la pena, sin duda. El Villar de Álava, ¿eh? Estáis en esa localidad, el Villar de Álava. Bueno, pues hoy queríamos analizar esos vinos, especialmente ese Cepas Viejas 2005, y bueno, pues echar la vista al futuro, ¿no? Fernando, yo no sé si tenéis previsto alguna nueva innovación, alguna nueva aparición de un vino próximamente.
Sí, nosotros siempre, ya sabes, que estamos haciendo estudios con tecnologías nuevas de barricas. Siempre hay que moverse. El mundo del vino no se puede parar, porque puedes encontrar cosas sospechosas. Uh-huh. y agradables al mismo tiempo. Estamos intentando sacar un vino nuevo, llevamos la segunda tirada de un vino nuevo, pero aún no lo queremos hablar de él, que es el Cuatro Besos.
Sí.
Este fue un vino, me parece, no sé si os hablé yo de él.
Sí, hemos hablado en alguna ocasión, sí. Sí, que hemos hablado en alguna ocasión.
Un vino que está repercutiendo a nivel, sobre todo a nivel nacional o internacional, porque fue en el Festival de Cine de San Sebastián, Brad Pitt y Tarantino, donde empezaron a hablar ese vino cuando lo probaron, este vino. Y hoy se encuentra en los mejores restaurantes de toda España, ese vino.
Efectivamente. Cuatro Besos,
Cuatro Besos. Un nombre muy apetitoso.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre?
Pues, no sé, buscando. Ya sabes que hoy día, los nombres, trabajar con cariño. ¿Qué significa Cuatro Besos? Pues en una reunión, en una ceremonia de familia, en una empresa que te ha salido bien, le das unos besos a la gente, y entonces brindar con ese tipo de vinos. Uh-huh.
Bueno, pues con cualquier tipo de vino, brindar a través de esa bodega, Lar de Paula. Por cierto, tenéis una página web en la que vais a encontrar información. Todo
Correcto. Lo
que nos ha hablado Fernando, ahí lo tenéis plasmado, evidentemente muy particularmente en esos vinos, lardepaula.com, lardepaula.com. Yo recomiendo una visita a esta página porque podréis disfrutar de una información muy interesante en torno a esos productos que hoy nos han ocupado. Especialmente ese Cepas Viejas 2005, no hace falta decir, bueno, porque son vinos evidentemente posicionados aquí en Cataluña. Quien los quiere encontrar se encuentran básicamente en establecimientos especializados en venta de vinos, ¿no, Fernando?
Correcto, así es.
Pues querido Fernando Meruelo, gracias, ha sido un placer charlar de vinos contigo y hasta una próxima ocasión. Saludos desde Cataluña.
Muy bien, gracias.
Hasta otra. Adiós, Fernando.
Adiós.
Trotamundos. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Just take off your clothes and I'll drive. Bueno, y después de un buen vino, os proponíamos en nuestro sumario darnos un paseo por una denominación de origen, hablando de jamones, que sabéis que es uno de los temas que últimamente estamos tratando y analizando en este espacio de radio, en este programa Trotamundos. Nos vamos a dar una vuelta por Guijuelo, a nadie se le escapa que es una denominación de origen especialmente de calidad, que hacen las cosas bien hechas y que, desde luego, el producto final es excepcional, una calidad indiscutible, Hoy queremos hablar de unos jamones muy particulares, la empresa Beer. Hoy enseguida hablamos con su responsable. Antes Sara nos pone al corriente exactamente de cuál es la actividad de Beer.
A principios de los años 30 del siglo pasado, la familia Hernández recogía la experiencia de muchos años de tradición para fundar la primera empresa dedicada íntegramente a este sector. Hasta entonces, la cría del cerdo ibérico era solo una actividad secundaria. Ahora, varias publicaciones especializadas la consideran entre las 6 mayores empresas del mundo dedicadas al ibérico. Esta empresa, cabe decir familiar, está liderada por Bernardo Hernández, que es su propietario, junto con sus hermanos Eva, José Luis y Jorge. Todos ellos han contribuido a hacer que los productos ibéricos de Guijuelo sean uno de los mitos gastronómicos más conocidos y apreciados del mundo.
Efectivamente, una denominación de origen ciertamente interesante, una empresa que está trabajando con muchas actualizaciones, digamos, de este sector del jamón, un sector realmente muy tradicional, pero evidentemente no es ajeno a los tiempos que corren. Bernardo Hernández es su responsable. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos oyentes de Trotamundos. Miguel, muy bien por aquí.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos, Bernardo, un poco. Sara nos daba algunos datos de cómo nace la empresa, una empresa pues que ha ido pasando de generación en generación, ¿no?
Efectivamente, la empresa la contamos ya 3 generaciones. La comenzó mi abuelo en los años 30, como bien os ha indicado. La empresa empezó con un nivel muy pequeño, lógicamente. Luego mis padres y los hermanos la potenciaron, creando delegaciones en diferentes ciudades, entre ellas Barcelona, que fue uno de los principales puntos de nuestra expansión en los años 70, en los años 70 y los años 80.
Sí.
Y ahora estamos la tercera generación, mi hermano Jorge y yo en un apartado cuidando más la empresa y mi padre todavía nos vigila un poquito y nos da sus consejos.
Sabios consejos seguro, ¿no?
Efectivamente.
Sabios consejos, recogidos a lo largo de toda una vida dedicada a este sector. Un sector complicado, ¿no? Porque hay muchas denominaciones de origen, hay muchas empresas elaboradoras de buenos jamones, no nos engañemos en nuestro país. ¿Qué tiene esa denominación de origen Guijuelo que no tengan otras, Bernardo?
Guijuelo nos diferenciamos, tenemos la principal diferencia de Guijuelo es el clima. Tenemos un clima frío y seco, estamos en el centro del sur de Salamanca, entonces en la Sierra de Gredos, en la Sierra de Béjar, un clima continental que permite a los jamones hacer una curación muy lenta debido a ese frío, mucho más lento que, por ejemplo, los jamones, los buenos jamones también del sur, del Jabugo o de Extremadura, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, al tener siempre unos 5, 6, 7 grados menos de altura, el jamón permite que se haga más lento, nos permite por ello darle menos días de sal y vamos a tener un producto más dulce. Eso es lo principal. A ello lo tenemos que unir en Guijuelo, como es un pueblo que llevamos casi un siglo dedicándonos al sector y estamos en más de 150 empresas. Tenemos una serie de personas, por decir, de profesionales ya expertos en el despiece del cerdo, en hacer los chorizos, en hacer los lomos, en el del hueso de jamones, en el loncheado moderno del jamón ahora. Una serie de profesionales de personal muy trabajador, muy cualificado e indispensable para conseguir una buena empresa. Uh-huh. Nos distinguimos, la denominación de origen de Guijuelo, el producto, o sea, lo que es el cerdo ibérico, La demarcación de origen permite que el cerdo sea de Extremadura, sea de Andalucía, que son las principales zonas productoras del cerdo ibérico de bellota. Lo que sí aquí nos diferencia es ese clima para hacer la curación.
Bueno, estamos hablando de las características en líneas generales de la denominación de origen guijuelo, pero claro, eso pasa como en los vinos, ¿no? Acabamos de hablar de un vino de La Rioja, evidentemente hay una línea editorial, ¿no? Podríamos decir así, que marca ese consejo regulador, pero que cada empresa tiene su, permíteme esta expresión, su toque, ¿no? Su toque personal, su singularidad. En el caso de Beer, ¿cuál sería esa singularidad?
Sí, pues efectivamente, luego dentro de las numerosas empresas, cada una tenemos nuestras técnicas, nuestros secretos, pequeños secretos, nuestras combinaciones. Nosotros nos diferenciamos por tener una materia prima, un cerdo ibérico puro, a diferencia de muchas otras empresas. Tenemos la producción propia del cerdo en varias fincas. Las madres y los berracos, los padres, inscritos en el libro genealógico del cerdo ibérico. Entonces, la pureza del 100% diferencia a todos nuestros productos. Hacemos un cerdo de muy alta calidad, muy viejo, viviendo una gran parte de su vida en libertad. Y esa es una base fundamental para conseguir luego un buen jamón, un buen chorizo, un buen lomo, ¿no? Una materia prima homogénea, estándar y de altísima calidad. Eso principalmente la diferencia con otros empresas del sector. Luego también este personal cualificado del que hablo, ese mimo en el despiece, ese mimo en el escogido de las carnes, en la salazón, en el quehacer diario del abrir y cerrar las ventanas en función del clima, en función de tal, nos llega a buscar, a conseguir un jamón perfecto, por decir, ¿no? Un jamón que sea siempre bueno, en ver lo que buscamos, las características de un producto siempre de total garantía al consumidor y que siempre sea bueno y homogéneo y regular.
Y en esta calidad, Bernardo, supongo que influye mucho el proceso de elaboración, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo es este proceso?
Sí, entonces partimos del cerdo ibérico que deshacemos en nuestras instalaciones, el jamón lo pasamos, el primer paso es la salazón la hacemos con sal marina, sal de Torrevieja, de Murcia, cubriendo el jamón de sal y está. Ahí debemos tenerlo el menor tiempo posible para que la pieza adquiera esa salazón, se filtre esa sal, se derrita, se filtre, para evitar que se estropee en el proceso de curación, o sea, la mínima, que estamos hablando de 10, 11 días, una pieza de jamón cubierto de sal. Posteriormente, el jamón le lavamos y lo pasamos a secaderos de frío, ¿no? Secaderos de frío, que si el tiempo nos acompaña entre los meses de noviembre a marzo, van natural a secaderos de frío en las partes altas, y el jamón está un año en las partes altas de las industrias, de la empresa, abriendo ventanas, cerrando ventanas. Una vez que pase este año aireándose el jamón, lo bajamos a bodegas bajo tierra, donde permanece el jamón otros 18, 20, hasta incluso otros 2 años más, ¿no? 2 años o 3 años, perdón, para conseguir un producto finalmente con unos entre 3 y 4 años de curación en jamón. Uh-huh. Curación lenta, con cuidado, abrir y cerrar ventanas y es mimarlo, y el jamón no tiene ningún aditivo ni nada más para ello. Luego buscar su óptima curación y en el momento que está su óptima curación, pues darle la salida al mercado.
Un mercado complicado, un mercado en el que hay mucha oferta. Hoy queríamos acercarnos a esa empresa, Beer, las iniciales de Bernardo Hernández, y conocer ese proceso de elaboración. Evidentemente, un acto de información como el que se está produciendo ahora mismo, pues evidentemente pues situará exactamente al oyente, ¿no? Beer.com, esta es la página web en la que vais a encontrar información de este producto, en fin, de la tradición, de los muchísimos años que llevan en el sector, en el mercado, ¿no? Beer.com. Una empresa que yo decía al inicio de esta conversación con Bernardo, que no es ajena, bueno, pues a las actualizaciones que el mercado va requiriendo, ¿no? En este tema, Bernardo, creo que habéis hecho una línea de presentación nueva, etcétera. Cuéntanos.
Efectivamente, el año pasado comenzamos a desarrollar. Tiempos de crisis quizás nos obligan a todos a investigar un poquito más, a adaptarnos mejor a los mercados, ¿no? Entonces, quizá la venta del jamón por pieza se ha ido reduciendo en el mercado español, ¿no? Y hemos sacado una línea de loncheados, estuchados, tanto con fileteado, con corte a máquina, como la novedosa presentación del corte a cuchillo. Entonces hemos llegado a un acuerdo con Anselmo Pérez, un gran cortador de jamón, que es campeón de España, gana todos los concursos donde se presenta, y un equipo de 3-4 personas. Uh-huh. Lo mancheamos los jamones a cuchillo y lo presentamos, hacemos presentaciones tanto de estuche suelto como de un kilo, como de dos kilos, como incluso un jamón cortado a cuchillo plenamente. Entonces son lonchas cortadas perfectamente homogéneas, iguales, muy finas, emplatadas, colocadas en plato en redondo, y hacemos una presentación en 50 gramos, en 90 gramos, adaptándonos al consumidor para que con ello no sea necesario tener que comprar una pieza para poder disfrutar de un gran producto, un gran jamón ibérico, bien de recebo como hacemos, o bien de bellota, o de la máxima calidad, hacer la etiqueta oro.
Efectivamente, garantizáis que no pierde calidad, ¿no?
Efectivamente, el jamón no pierde calidad, lo que sí se aconseja es mantenerlo frío y sacar este envase pues un poquito antes de consumirlo, a lo mejor con media hora suficiente, ¿no?, que se airee el producto. Y si no ha pasado, no ha transcurrido mucho tiempo, hablamos de un mes, dos meses, desde que se ha hecho el corte, pues es un producto con las mejores características de calidad.
Y aparte de esta presentación de la que hablabas, del corte y de todo esto, con tanta oferta, ¿cómo se consigue estar entre las 6 mayores empresas del mundo dedicadas al ibérico?
Pues es una satisfacción, después de los años, por la búsqueda de productos e innovaciones, con atender al mercado. Nosotros tenemos un gran mercado, hacemos un buen seguimiento al mercado, nuestros clientes, charcutería tradicional. Cataluña es un gran mercado para nosotros, ¿no? Barcelona, sus mercados, la costa, la provincia. Entonces, un producto garantizado, un seguimiento a los clientes. También estamos, esa producción propia que nos asegura esa calidad, y en los últimos años estamos dedicando también bastante esfuerzo al mercado internacionales, ¿no? Uh-huh. Mercados internacionales que nos van admitiendo nuestros productos. El jamón ibérico es un producto que no tienen en otros países, entonces contamos con esa gran ventaja, ¿no? Esa gran ventaja le gusta a casi todo el mundo, por no decir a todos, ¿no? Y lo que sí nos encontramos son dificultades del hábito de consumo, que no es un producto para ellos nuevo. En muchos países les extraña hacer un producto curado, va a ser un producto natural, ¿no? Pero vamos, contra ello, y los gastrónomos internacionales pues van poco a poco valorando, conociendo el jamón ibérico, y eso nos permite un poco estar ahí en línea con los mayores premios internacionales, reconocimientos. En ABC nos ha reconocido Carlos Baribona, un buen gastrónomo, ¿no? Sí. Uno de los mejores, como uno de los mejores de jamones de España, o jamones ibéricos, por decirlo, de España o del mundo, ¿no? Uh-huh. Y reconocimientos en Alemania, en Frankfurt, en feria ante miles de productos en competiciones, en un concurso que organizan, pues siendo la mejor empresa de jamones, llena de orgullo, ¿no?
Sin duda.
Y buscando la calidad siempre, buscando siempre la calidad como objetivo de empresa.
Seguro que el mejor reconocimiento que tenéis día a día es la confianza y la fidelidad, ¿no?, de vuestros clientes, que siguen apostando por esta marca. Beer, si queréis más información, aquí tenéis una página web, beer.com, en la que encontraréis todo el histórico de esta empresa y, evidentemente, los productos del cerdo ibérico puro. Una empresa con, hace poquito, han inaugurado unas nuevas instalaciones para trabajar más y mejor, sobre todo. En fin, y con esa presencia en Cataluña que la tienen asegurada en charcuterías tradicionales, tal y como nos decía Bernardo Hernández hace unos instantes, en fin, nuestra propuesta, nuestra invitación a todos los oyentes a que prueben ese jamón, porque esa denominación de origen Guijuelo tiene mucho que decir, y en particular esta empresa también. Bernardo Hernández, gracias por acompañarnos en una nueva ocasión, y nada, felices fiestas, que vaya todo muy bien, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias para todos, y a confiar, pueden confiar en nuestra marca Vera.
Seguro que sí, seguro que lo harán. Gracias, saludos desde Cataluña. Muy buenos días. Hacemos una pequeña pausa, enseguida hablamos de más temas. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta edición de Trotamundos.
Trotamundos.
Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'or, concurs mundial de Brussels.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione,
un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Molt bé, doncs seguim amb més temes en aquesta edició de Trotamundos. Seguim i parlant de l'oli, un element que ens està ocupant darrerament en aquesta, en aquest programa, en aquest tipus de programa, l'oli d'oliva de Catalunya. Evidentment, és un element fonamental per fer una bona cuina. Avui volem parlar de l'oli Montebrione, un oli, com sabeu, de la denominació d'origen siurana, De seguida parlem amb el president de la cooperativa Montbrió del Camp per saber quines són aquestes característiques, com s'elabora l'oli, com ha anat la campanya, perquè ja us avanço doncs, que tenim l'oli nou. Però en qualsevol cas, de seguida saludem al seu president, el Miquel Matas. Abans la Sara ens explica com podem reconèixer l'oli.
Doncs el podem reconèixer pel seu color groc verdós, també per la seva aroma intensa i subtilment afruitada i també pel seu sabor amarg i picant i sobretot pel seu cos. Cal dir, Miquel, que l'oli d'oliva verge extra Montebrione obté totes aquestes característiques gràcies a un acurat cultiu i a un procés de selecció i d'elaboració manuals, gràcies en bona part a la premsada en fred a l'oli arbequina, que li dona un gust molt equilibrat i amb tots els seus atributs alimentaris. Les seves propietats manuals el converteixen en un element imprescindible a la dieta mediterrània, molt adequat per a degustar, sobretot en cru, per exemple, en amanides o bé en el pa amb tomàquet.
Gràcies, Sara. Miquel Matas, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. No sé si estaràs d'acord una mica en general. La Sara ha fet una breu repassada a les característiques del vostre oli, però segurament tu hi pots afegir més coses, no?
Sí, bueno, però és el que porta l'oli. L'inici que porta l'oli és això. Però és de característiques, són les de sempre. Són les de sempre, inclús poden millorar, però són les de sempre.
Ja tenim l'oli nou, no, Miquel?
Ja tenim l'oli nou i ja diríem que quasi que la campanya també ha sigut, potser serà un pèl més curta del normal que es pensava, degut, doncs, ja, com hem dit en principi, l'altra vegada, que ha hagut una sequera doncs, que ha sigut bastant considerable i ni que hagi pogut, ara últimament, doncs, potser hauria fet un procés al revés. Ara està més verda ara que a l'inici de campanya.
Clar, de quina manera pot influir el clima, no? Al final, amb un resultat final del producte.
Sí, això vull dir, el que està en contacte continu amb el camp i tot això, doncs sabeu els processos doncs, que pot arribar a fer la climatologia. Vull dir, quan surten coses molt destacades, com ha sigut la sequera i temperatures altes, doncs el que és el producte va variant o se va adaptant amb el clima. I vull dir, això surt marcat amb l'oli.
Un producte de qualitat, un producte del qual n'hem parlat en altres ocasions, que utilitzen, doncs, en fi, cuiners de reconegut prestigi en el nostre país i també, sobretot, que utilitzen persones anònimes, consumidors, doncs, particulars que confien en les característiques d'aquest producte. Un producte que avui volem analitzar, ho farem en uns instants amb el seu president, amb el Miquel Matas, el president d'aquesta cooperativa Montbrió del Camp, una cooperativa que, a part de fer oli, teniu altres activitats, no, Miquel?
Bueno, tenim activitat el que és la part de raïm, que tenim un moscatell, que és potser també l'altra estrella de... és un moscatell, que és l'estrella doncs, dels productes que estem fent aquí, a la cooperativa.
Efectivament.
El moscatell, que és també autèntic.
Autèntic i, sobretot, de qualitat.
De qualitat.
De qualitat, un producte
autèntic, vull dir que és de qualitat.
Tan tradicional com el moscatell. Anem a centrar aquesta conversa a l'oli. Anem a parlar de les característiques i el procés d'elaboració, no? Hem dit doncs, que ja teniu l'oli nou. Anem a tirar una mica la vista enrere. Quina és la feina que heu fet en el darrer mes i mig, aproximadament, que és quan més o menys, crec, vau començar la collita, no?
Sí, van començar el dia 2, van fer una mica també a l'inici, van fer una mica de parada tècnica pel tema de les pluges, van tenir de parar, no van deixar de collir, i a continuació, quan van passar el règim de pluges, doncs van continuar collint. El dia 2 se va obrir i a partir d'aquí doncs, ja s'ha anat sempre pràcticament a tota màquina.
És a dir, el fet de ser portar producte a la cooperativa i a la modal. Uh-huh. I sempre ha sigut d'aquesta manera, continuada.
Comentava, Miquel, l'acurat cultiu i el procés de selecció de les olives, i també dèiem que feu la premsada en fred. Quins són els beneficis d'aquest tipus d'elaboració de l'oli?
Veurem, el tipus de... És, avui dia tot se fa, que és, se fan en premses contínues. Vull dir, aquí la mà pràcticament és intervenint en el moment de fer les olives, manipular una mica les olives al camp, i quan entren a la cooperativa doncs ja es van, se van dipositant els seus sitges i a continuació ja es va aixafant. És a dir, pràcticament ara en aquests moments estem entrant olives i ja fem l'oli a continuació. No, el procés d'això, com 12-24 hores, ja està tot els olives entrades d'un dia ja estan aixafades, és a dir, estan convertides en oli. I es fa sempre amb una temperatura molt constant, que són els 27 graus, 26-27 graus. D'aquesta manera doncs, se conserven totes les parts positives del que és l'oli. Mm-hmm.
Això abans de la premsada, però clar, abans d'aquesta premsada es fa aquesta selecció de les millors olives, no? És una selecció sí. Pràcticament una per una, no? Estem exagerant, però
home, feu... No, però se li fica el màxim respecte, o el camp se li fica el màxim respecte sí, doncs, sí. De collir les olives amb la màxima qualitat i procurant, doncs, que arribin en bon estat a dintre la cooperació.
Jo exagerava una per una, però sí que és cert doncs, que sou molt estrictes, no?, amb aquesta qualitat d'oliva.
Jo tinc aquí, com que som en un país doncs, que de quan en quan fa vent, jo dic que el vent és el factor positiu que ens fa triar les olives. Vull dir, sempre cauen aquelles olives que són més dèbils, que no tenen algun problemes d'alguna història, i el vent és que ens ajuda a fer la selecció. I quan llavors passa, entra l'oli de les olives verdes i entra l'oli millor.
Mm-hmm. Miquel, a nivell gustatiu, clar, hi ha molts olis d'oliva. A Catalunya, a la resta del país, doncs hi ha moltíssims olis, no? Però si ens situem en aquest oli d'aquesta denominació d'origen siurana, a l'oli Montebrione, a nivell gustatiu, quines característiques per als amics que no l'han provat encara, amb quin oli es trobaran?
Quin oli es trobaran? Doncs se trobaran amb un oli molt agradable en boca, eh? Vull dir, trobaran una sèrie de gustos com és la poma, el plàtan, la mar, que enguany, degut a la climatologia, ha sigut una miqueta més pujant, com, igualment el picant. Però en boca, al final, en boca és molt agradable. Vull dir, has de una sensació de bo, de molt bo. Mm-hmm. I que gust una mica això, ver herba, és, enguany ha sortit d'una qualitat doncs, molt bona.
Un oli present doncs, a botigues delicatessen. A nivell comercial, més o menys quina presència teniu? Botigues especialitzades?
Sí, cada vegada potser és en botigues especialitzades i se li té la màxima posició dintre el mercat, no? Uh-huh. I si presentes un producte de qualitat, doncs la qualitat, i si la qualitat t'acompanya, tens de donar-li la màxima importància.
Amb cru, evidentment, doncs, s'aprofiten...
Amb cru
doncs...
és evident, és quan sí. Surten tota l'essència que li vols trobar a l'oli.
Sí, però per cui...
No és molt amarg, que pot ser d'amarg, pot arribar cansant i és molt picant. Uh-huh. És molt suau en boca, és molt suau. Vull dir, la cromatologia que tenim al Mediterrà, en aquest aspecte, se manifesta clarament amb l'oli.
Però per cuinar, en qualsevol cas, també hi dona un toc molt especial, no?, als plats.
Evident, si vol que gastes de primera qualitat, que té sortir les coses, tenen de sortir de primera qualitat.
Sí, sí. Doncs aquí ho teniu, amics, un oli doncs, que nosaltres hi confiem per la qualitat, per la tradició, per la manera de treballar doncs, que tenen aquesta cooperativa Montbrió del Camp. Elaborant aquest oli, ja tenen oli nou. Nosaltres engresquem un cop més a l'audiència, els nostres amics que ens sintonitzen tots els dissabtes, a que provin els productes dels que parlem. Ho fem bàsicament perquè som conscients d'aquesta qualitat i en aquest cas l'oli Montebrione la té. Un oli, a més, també amb una molt bona relació qualitat-preu, Miquel, que tal com estan les coses, el consumidor, evidentment també s'ho mira, no?
Sí, home, ho preu, que fa l'altre dia, reunió de junta, ho estàvem comentant, quant temps fa que no pugem, que no s'ha pujat l'oli? Doncs serà les set campanyes que no s'ha pujat l'oli.
Déu-n'hi-do.
Nosaltres no hem pujat el preu de l'oli. Clar, el mercat ha tingut una tendència a la baixa. No sé si és per aquestes marques blanques o sigui per les grans ofertes que hi ha hagut, però, veurem, si és una cosa de qualitat, tinc d'aguantar. Val uns diners i aquests són els que tenen d'aguantar.
Doncs aquí el teniu, les característiques d'aquest oli sota aquesta denominació d'origen siurana. Avui n'hem parlat amb el seu president, amb el Miquel Matas, repetim, president d'aquesta cooperativa en Montbrió del Camp. Miquel, res més, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica. Una forta abraçada. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Vinga.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem abans un parell d'apunts d'actualitat gastronòmica, Sara.
Doncs el Prat del Llobregat es fa durant tot aquest cap de setmana i com cada any la fira avícola de la raça del Prat ho estructurada al voltant de la raça autòctona, que és el pollastre de pota blava. S'hi fa un concurs de viram, una exposició ramadera amb animals de granja, una mostra agrícola i altres activitats com ara ball de gegants o una cercavila. I també us volem explicar que a Cardedeu, a més del mercat amb els típics productes nadalencs, des d'ahir divendres i fins demà diumenge, s'organitza la Fira de Nadal i del Torró Artesà, que compta amb diverses activitats lúdiques i culturals.
Gràcies, Sara. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies, igualment.
Nosaltres aquí ho deixem, posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. La setmana que ve, la propera setmana, el proper dissabte, i tornem a partir de les 10 en punt del matí. Gràcies, en nom de tot l'equip del programa, us han parlat la Sara Cruz i Miquel Mercadal. Bon dia, gràcies.
Ràdio Estel.